vosotros y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Estamos contentos, hermanos, de poder veros a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. También nos alegramos de aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia y de otras partes de Zaragoza y de España y algunos de fuera de España que nos siguen en directo en este momento. Queremos también saludarles desde aquí, transmitirles nuestro cariño y nuestra gratitud por las muestras de apoyo también que nos hacen llegar. Y bueno, como sabéis, empezamos la semana pasada con ese estudio que estáis viendo la diapositiva ya proyectada. Ahora vamos a ir a ella. Pero me gustaría que pudiéramos ir al capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 20. Antes de eso, me gustaría mostrar solamente la diapositiva, una de ellas que usamos la semana pasada y que tiene como objetivo el mostrar la distribución de las siete iglesias a las que el mensaje de Apocalipsis va dirigido. Recordad, y ahora lo vamos a leer, que al principio del capítulo 1, justo en la introducción, ya lo vimos la semana pasada, así que no me voy a extender, ¿vale? Si queréis, pues tenéis la predicación en nuestro canal de YouTube y podéis recogerla. Pero estuvimos hablando de la autoría de esta carta, en esa jerarquía, Dios, Jesucristo, a un ángel que se lo revela a Juan para que sea enviado a las iglesias. Y Juan se encuentra aquí en Patmos, en esta islita. No sé a quién de vosotros os gustaría daros ahora un paseíto por ahí, por el Adriático, ¿verdad? Y por todas esas islas, yo lo firmo, yo me iría. Y Juan está ahí. Por cierto, que Juan está confinado. No sé si os habéis dado cuenta, pero Juan está preso, pero lo han enviado ahí, a esa isla, a retirarlo de su centro de influencia y desde allí es donde escribe. Y recordad que a partir de hoy empezamos a ver las siete iglesias. La primera que vamos a ver hoy es Éfeso, que se encuentra justo en la costa, es la ciudad más importante de la zona en aquel momento. Recordad que estamos en el oeste de Turquía, aquí en el cuadrito pequeño lo tenéis, y era el puerto principal de entrada a la región. Aquí tenéis la distribución de las siete iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y era una de las rutas a través de las cuales se recorría toda esta parte de la zona de Turquía, ¿verdad? Quiero dejarla ahí unos momentos, pero nos vamos a ir a Apocalipsis 1, del 9 al 20. Y, hermanos, lo que me gustaría hacer es prestar atención a esta parte del capítulo 1, porque todo lo que vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3 tiene como base ese primer mensaje que Juan envía a las iglesias. Es un mensaje conjunto. Todavía no hay una separación entre iglesias. De momento, Juan se va a dirigir a todas las iglesias de la zona y eso es importante a la hora de no solamente interpretar el mensaje a las siete iglesias, sino interpretar todo el libro de Apocalipsis. Porque lo que Juan va a mostrar es una visión general de lo que va a desarrollar después a lo largo de todo el libro, de toda la revelación que Dios le da. Así que el versículo 9 empieza diciendo: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fijaos cómo Juan se identifica como compañero de sufrimiento. Y eso, como ya vimos la semana pasada, es el primer indicio de la situación que estaba pasando la iglesia cristiana en el momento en el que se envía este mensaje. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba haciendo, aunque estaba confinado, lo mismo que tú y yo estamos haciendo aquí, lo mismo que tú y yo hemos estado haciendo mientras estábamos confinados el domingo por la mañana. Espero. Adorando al Señor en su día. Adorando al Señor, aún en medio de la prisión, aún en medio de haber sido quitado de los suyos, aún en medio de no poder ser de influencia allí donde él quería ser. Él está adorando al Señor en su día, no en el día de Juan, en el día del Señor. Y ya aquí vemos el primer indicio de cambio de fecha de celebración del Sabbat al domingo, el día de la resurrección del Señor. Y estando ahí en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta. Voy a parar en ciertos detalles, ya lo estáis viendo. Como de trompeta. Dijimos la semana pasada que Apocalipsis tiene muchas imágenes que hay que tomar en serio, pero no todas de manera literal. Como de trompeta. No es que sonara una trompeta. ¿A qué hace referencia? A la fuerza. No sé si Mircha no está por aquí. Estaba tentado a pedir a un trompetista que tocara aquí un buen sonido de trompeta. Veríais cómo nuestros oídos necesitarían taparse. Fuerza, ímpetu. Un sonido franco y directo. Un sonido no solo perceptible, sino reconocible. Y eso tiene importancia, ¿verdad? En toda esta sucesión de imágenes, de sentimientos que Juan está transmitiendo a los hermanos. Y esa voz como de trompeta decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Repaso de la semana pasada, de nuevo, y todo el libro. Imágenes del Antiguo Testamento, ¿recordad? Más de 200 imágenes del Antiguo Testamento en Apocalipsis, más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. El alfa y la omega, el principio y el último, podéis buscarlos. Eran atribuciones que en el Antiguo Testamento solamente se le daban a Dios Padre, ¿recordáis? Jesús ya se está identificando, y digo Jesús porque ahora vamos a ver que Él se identifica como el Hijo de Dios. Él ya está identificándose como divino, algo que los discípulos ya estaban predicando hacía tiempo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué Juan dice uno semejante al Hijo del Hombre? ¿Cuál fue la última imagen que Juan tuvo de Jesús? ¿Recordáis? Su cuerpo glorificado, justo cuando ascendía a los cielos, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Así que hay una diferencia en el Jesús glorificado que ellos conocieron, vieron, palparon, y esta imagen. Y de nuevo tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Vestidura representativa del sumo sacerdote. Jesús, como ese sumo sacerdote del que la carta a los Hebreos habla, el que ya ofreció una vez y por siempre sacrificios. Después iremos a los candeleros porque al final se nos habla de ello. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. No eran de lana, como blanca lana. Y el adjetivo importante aquí es blanco, ¿verdad? Como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Profecías de Daniel y de Ezequiel. Podéis leerlas. Ahí se da una descripción del final de los tiempos, donde aparece uno semejante a Hijo de Hombre con esos atributos. Y tenía a su diestra, la mía está aquí, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Os suena eso? ¿Os suena Pablo hablando de la palabra de Dios como una espada cortante y más penetrante que doble filo. Y eso que decía, lo vamos a ver ahora. Pero antes hay algo que también nos tiene que recordar a la predicación de hace 2 semanas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Recordáis la transfiguración? Juan estaba allí. Juan ya lo había vivido. Aún así, esto de nuevo es mucho más glorioso que lo que él vivió en la transfiguración. Y es ahí cuando le dice el Señor de nuevo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, para el pueblo judío y también para los griegos, era un significativo de muerte. Sabéis que hay toda una mitología detrás, que hay incluso un dios griego y después romano que llevaba ese nombre, Hades. ¿Qué está diciendo aquí Jesús a Juan? Soy eterno. Y no solamente soy eterno, soy el que era y el que será, sino que además tengo en mi poder las llaves de la vida y de la muerte. Automáticamente nuestra mente se tiene que ir a ese momento en el que Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, ¿recordáis? A los fariseos, aquellos que os persiguen, más bien temed a aquel que puede hacer que vuestras almas vayan al infierno. Jesús, el Hijo de Dios, Dios en su Trinidad, es el único capaz de hacer que tú y yo podamos estar por la eternidad juntamente con Él. Él es quien juzgará. Él es no solamente juez, sino que es también parte. Y eso, como digo, es importante en el mensaje que está dando, recordad, a hermanos o que va a dar a hermanos que están sufriendo, que están pereciendo por amor del nombre de Cristo. Juan está sufriendo también eso. Escribe, versículo 19, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Va a haber mucho más que Jesús les va a transmitir a Juan y quiere que eso quede registrado. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús, el Hijo de Dios, reinando en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de aquellos a los cuales Él va a mandar ese mensaje. Y después está un poco la incógnita de los ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Quiénes son esas estrellas? ¿Quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? Pues aquí, de nuevo, tenemos que decir, como ya también indicábamos la semana pasada, que no podemos ser dogmáticos en cuanto a algo que la propia palabra no dice y no desvela tampoco en su totalidad a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Por eso encontraréis que algunos comentaristas hablan de que son los ángeles protectores de cada iglesia, lo cual cuadra. Otros comentaristas hablan que, dado a que las cartas van a ser enviadas para ser leídas, quien tiene que escuchar ese mensaje primeramente son los líderes de la iglesia, en este caso, los pastores de las iglesias. Al fin y al cabo, ese detalle no cambia mucho, ¿verdad? En lo esencial no cambia el mensaje que quiere estar transmitiendo Juan con los suyos. Lo que Jesús tiene en mente es un mensaje lo suficientemente importante como para hacer posible que su mensaje llegue a las iglesias. Y es ahí donde nos adentramos en el capítulo 2. Y el mensaje que va a transmitir el Señor a la iglesia en Éfeso lo encontramos directamente los versículos 1 al 7. Aún así, hermanos, recordad y tomamos como punto de salida que Jesús está transmitiendo que Él está vivo, que Él está entre ellos, que Él es eterno, que Él tiene todo el poder y toda la autoridad y que el futuro es nuestro. El futuro es del pueblo de Dios. El futuro no es de las circunstancias de la persecución, el futuro no es del César que pide que todos le adoren a él y dejen de adorar a Jesucristo, el futuro no es de aquellos que están martirizando a los hijos de Dios, el futuro no es del Imperio Romano que está haciendo esa persecución posible, el futuro es del pueblo de Dios. ¿Tenemos eso claro? ¿Nos ayuda? ¿Hay alguna circunstancia que estemos pasando que nos pueda hacer dudar de qué va a pasar en el futuro, de quién está bajo el control, de quién está en medio de la iglesia, quién está cuidando de sus hijos, quién está cuidando de la iglesia? ¿Nos sirve para hoy? Nos sirve también, ¿verdad? Entonces vamos a ir y vamos a continuar leyendo el capítulo 2. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que todo lo que Él quiere seguir transmitiéndonos, igualmente podamos leerlo en esa clave de utilidad también para cada uno de nosotros. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para que podamos ir, meditar, leerla, releerla y volverla a releer más tarde, Señor, y encontrar ese jugo, Padre, que solamente tu fruto puede traer a nuestras vidas. Señor, ayúdanos en esta mañana a tener nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestros pensamientos y nuestros corazones dispuestos a entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, a asimilarlo y a ponerlo por obra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comienzan cada uno de los mensajes a las 7 iglesias y la primera, como hemos dicho, y está en pantalla, es la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo que vamos a ver en las próximas semanas, en cada uno de los mensajes, es que cada uno de los mensajes guarda más o menos la misma estructura. Así que yo no voy a entrar ahí, voy a dejar algo para las próximas semanas, ¿vale? Pero, evidentemente, hay un mensaje que va dirigido específicamente a una iglesia, hay una palabra directa hacia lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en esa iglesia, hay una evaluación que Jesús va a hacer acerca de la vida de esa iglesia y al final, si la evaluación es negativa, como en este caso parece ser, vamos a dejar algo, parece ser, pues hay una corrección y si todo es positivo, pues entonces hay una palabra de ánimo y de aliento. En este caso, encontramos, pues como vamos a ver en las demás, algo positivo y algo negativo. Me voy a estar moviendo, ¿vale, Dayana? Así que sígueme con la cámara si quieres. Mirad, pantallazos muy rápidos, porque de este pasaje prediqué el año pasado. Así que, si queréis más contenido, ir al canal de YouTube, ir al mes de mayo de 2019 y este fue uno de los rayos de luz de los que estuve hablando. Así que voy a dar algunas cosas por sabidas, pero como están en pantalla así nos ayudan a recordarla después. Hay cosas positivas que el Hijo del Hombre está diciendo a la iglesia en Éfeso. Una iglesia que ha trabajado arduamente, que lo ha hecho además con paciencia, una iglesia que ha sido intransigente contra los que hacen el mal, una iglesia que ha sabido discernir espiritualmente a aquellos que han venido desde fuera intentando perturbar la enseñanza que Pablo les dio de primera mano, y la Iglesia supo identificar esa doctrina errónea y supo ponerles en entredicho y supo confrontarlos y supo decirles: vosotros, dice la palabra, sois unos mentirosos, no os hacemos caso. Tuvo valentía para denunciar públicamente el pecado que había en la Iglesia y fuera de la Iglesia, sufrió y sufrió además con paciencia, con perseverancia, algo de lo que la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones. Tuvo un trabajo arduo por amor del nombre de Dios. Y aquí tenemos que pararnos un segundo, porque después va a hablar y Jesús le va a decir: pero has perdido el primer amor. Sin embargo, aquí la evaluación que hace es que has trabajado, ¿por qué? Por amor del nombre de Dios. Así que ahí vamos a tener que ser equilibrados a la hora de identificar qué exactamente le está diciendo Jesús a su iglesia. Perseverancia, no has desmayado, y al final dice: has confrontado a los nicolaitas. Bueno, los nicolaitas, si buscáis, si os informáis, si leéis en comentarios, en artículos, vais a ver que tampoco está muy claro quién es ese Nicolás, quién es esa persona, pero todo parece indicar, y los primeros padres de la Iglesia así lo señalaron, que fue un grupo que habló a los cristianos acerca de que todas esas cuestiones de rigidez sexual y religiosa que estaban predicando los cristianos, como que, oye, que no pasa nada, que no es para tanto, que esto de guardarse de relaciones sexuales fuera de orden, que parece que podemos disfrutarlo y no pasa nada. Así que ellos confrontaron a este grupo en cuanto a la laxitud sexual y religiosa que estaban predicando, lo cual, si es este grupo, evidentemente habría agradado a Dios que ellos lo hubieran confrontado y que hubieran sido un baluarte, ¿verdad?, para los cristianos en medio de ese tiempo. Pero también hay algo negativo, y está claro, es el texto más conocido de esta porción: has dejado el primer amor. La predicación del año pasado desarrolló un poquito eso, el dejar, ese verbo en original, abandonar, repudiar, divorciar, dejar atrás o rechazar, son otras acepciones, lo cual no quiere decir que podamos poner cualquiera de ellas, sino la profundidad del significado, ¿verdad? No solamente, oye, se te ha pasado, no. Conscientemente has decidido dejar algo de lado. Lo has rechazado, lo has dejado atrás. Y después los dos adjetivos en griego, próteros y protos. Próteros habla del primero, significa primero en una lista, primero, segundo, tercero. Pues el primero es el próteros. Y protos tiene que ver con el primero en importancia, el primero en relevancia, el primero en preeminencia. Y justo la palabra que Apocalipsis menciona, ¿cuál es? Protos, ¿vale? El amor más importante. A veces coinciden que el amor más importante es el primero que has tenido en tu vida y otras veces no, ¿vale? Pero en esta ocasión el Señor está apuntando a la profundidad de ese amor, a la importancia de tener en cuenta de quién estaba hablando. Aún en medio de todo esto, hermanos, pues volvemos a decir lo mismo. Hay muchas suposiciones y hay muchas teorías de cuál puede ser esa cuestión a la que Jesús se está refiriendo. Lo que sí tenemos claro es que la iglesia de Éfeso seguro que supo identificarlo a la primera. A la primera. Porque el mensaje era para ellos. Estaba evaluando algo que estaba pasando en la comunidad. Así que ellos tuvieron que saberlo. Nosotros hemos de hacer un esfuerzo por identificarlo. Fijaos las consecuencias graves. Él vendrá a ella, Jesús es el que está entre ellas. Dice: vendré a ti, yo, no lo va a hacer nadie, lo voy a hacer yo, el que tiene las llaves de las puertas del Hades y de la muerte, yo, el que está en medio de los candeleros, yo, el que tiene las estrellas en la mano. Yo, el que vive, que soy el Alfa y el Omega, el que voy a juzgar, yo soy el que va a hacer ¿qué? Quitar tu candelero de su lugar. El candelero es la iglesia. La iglesia está en Éfeso. Y dice, si no os arrepentís, si no cambiáis, os voy a mudar de sitio. No va a haber una iglesia en Éfeso, aunque siga existiendo una unión de personas y siga haciendo lo que vosotros estáis haciendo. Eso no es una iglesia. Y si no os arrepentís, os voy a quitar del mapa de las iglesias de Éfeso. Acabaría ocurriendo años más tarde. ¿Qué le pide? Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Haz memoria. Y esto es importante, porque la iglesia de Éfeso, si recordáis, comenzó con la obra evangelística de Pablo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Recordad que ahí se habla de la fuerza, del ímpetu y de la importancia de esta iglesia como punto de influencia para todos los alrededores donde el Evangelio no había sido pregonado, de forma que el Evangelio llegó a través de ellos. Pablo pasó tiempo en esa iglesia que surgió como fruto también de la persecución, pero esta iglesia fue una iglesia que estuvo con un ímpetu evangelístico, proclamando el amor de Dios, confrontando todo lo que no venía de él, confrontando incluso a los judaizantes. Y eso ocurrió durante el primer tiempo de la iglesia. Unos 10 años más tarde, Pablo escribe una carta a Timoteo, ¿recordáis? Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso. Y ya a Timoteo, Pablo le tiene que decir algunas cosas. Oye, ten cuidado a quién eliges para estar sirviendo a los hermanos. Oye, ten cuidado a ver a quién eliges para estar en posición de preeminencia y de guía. Oye, ten cuidado, no te enlaces en fábulas que no te llevan a ningún sitio. Haz obra de evangelista. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Recordáis? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil y eficaz y más cortante y penetrante que espada de doble filo. Ahí es cuando Pablo se lo dice precisamente a Timoteo, al pastor de la iglesia de Éfeso. Pero hermanos, desde esa carta, aproximadamente en el año finales del 40-50, hasta que se escribe Apocalipsis, han pasado tiempo. Se calcula que Apocalipsis se escribió en la década de los 90. Es decir, tenemos una iglesia con ya 50 años de historia. Y el Señor le está diciendo, recuerda, considera, piensa cómo erais al principio, piensa de dónde os estáis cayendo, de dónde os habéis caído, que es un sinónimo, ¿verdad?, de pensar en esas cosas que ya estaban ocurriendo antes, pero que ahora están un poco apagadas. El año pasado hablaba de cómo podemos nosotros abandonar el primer amor y mencionaba tres aspectos. Nosotros podemos estar abandonando el primer amor, perdón, no abandonando el primer amor, ¿verdad? No abandonamos el primer amor si estamos resistiendo firmemente el pecado. Es lo que se ve en la iglesia de Éfeso, que es un elogio, ¿verdad? Resistimos y no abandonamos el primer amor cultivando esa comunión íntima con el Señor. No abandonamos el primer amor si somos parte de la vida de los hermanos. Eso está desarrollado y lo podéis escuchar. Pero me gustaría en esta mañana apuntar a dos elementos que están muy presentes en la vida y en el contexto histórico, cultural y puntual de la iglesia de Éfeso. La adoración y la evangelización. La adoración la he mencionado justo en lo que Juan estaba haciendo. Juan estaba adorando al Señor en el día del Señor. Y fijaos, todo el libro de Apocalipsis, lo sabéis los que lo habéis leído, está lleno de adoración al que vive por los siglos de los siglos. capítulo 4, el capítulo 5, el 7, el 11, el 19, son escenas del pueblo de Dios adorando a su Dios. Mientras hay persecución en la tierra, mientras hay dolor en la tierra, en los cielos hay adoración. Y es por eso que Dios llama a su pueblo a adorarle en todo tiempo, en todo momento, siendo consciente de la realidad presente, pero siendo consciente de la realidad por venir. Las escenas del cielo se describen como escenas de adoración, porque incluso el mobiliario que aparece en esas escenas es el mobiliario del templo. De nuevo, Antiguo Testamento, ¿verdad? El arca, el tabernáculo, los altares del incienso y del sacrificio, el mar y, por supuesto, los propios candelabros que aparecen en esta escena. La iglesia, hermanos, aquí en la tierra, nunca está más cerca de Dios que cuando le adora, que cuando le ofrece al Cordero sacrificios de alabanza y de adoración continuos, sacrificios que agradan a su nombre y que están hechos en espíritu. Y en verdad, es un anticipo de lo que vamos a disfrutar en el cielo. Es la muestra más clara y evidente de que tú y yo en este momento estamos o no estamos en el espíritu. Una iglesia que sufre en este mundo evidentemente anhelará ese encuentro con el Mesías, ese encuentro con el Cristo resucitado, ese encuentro por la eternidad con el que vive por los siglos de los siglos. Volver nuestros corazones de una manera definitiva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde vamos a encontrar la fortaleza para recordar lo que hemos dicho al principio, que el futuro nos pertenece. Sin duda, hermanos, una iglesia que ha abandonado el primer amor puede ser una iglesia que no vive inmersa en la adoración genuina a Dios. Que no vive, como hablamos la semana pasada de nuestro hermano Javier Oraba, como reyes, como reino de sacerdotes, continuamente ofreciendo sacrificios agradables a Dios aquí, como se dice en Pekín también, ¿verdad? Donde estemos, alabando, bendiciendo, honrando y glorificando a Dios con nuestras vidas. La adoración a Dios, como hemos cantado también, es más que una canción. Dice otra canción que es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti, lo mejor de mí, lo que quiero darte. Y por eso ya una canción es insuficiente. Ofrecer lo mejor de nosotros. Hacer el compromiso firme de rendirle nuestras vidas en obediencia y demostrándolo a Dios, tanto en nuestros cultos como fuera de ellos, en las decisiones que tomamos en cada ámbito de nuestra vida. Hermanos, adorar a Dios es que tengamos eso tan presente en nuestras mentes que no haga falta ni recordarlo. Que nuestras reuniones sean de tal profundidad que cuando marchemos no nos quepa duda de que hemos estado en la misma antesala de la presencia de Dios, agradándole, glorificándole con todo lo que aquí hemos hecho, nuestra postura, nuestro esfuerzo, nuestro sueño, porque hay algunos que han estado trabajando esta noche y están aquí, con nuestro deseo de venir y ofrecer a Dios ese sacrificio de alabanza, estando presentes en alma y en cuerpo. Ofrecer adoración a Dios es que cuando nos reunamos somos edificados de tal manera, hermanos, que no miramos el reloj en ningún momento, porque cuando estamos cantando estamos pensando en quién está delante nuestra y a quién se lo estamos diciendo, que Él está en medio de su iglesia y que es solamente a Él a quien estamos dando lo mejor de nuestros mejores tonos y de nuestros mejores desentonos. De nuestros mejores acordes, estén a tiempo o fuera de tiempo también. Estamos aquí expresándole a nuestro Rey y Señor lo que sentimos y lo que requerimos también de Él en nuestras vidas. Que mientras estamos meditando en su palabra, estemos pensando que es de tal trascendencia lo que Él quiere transmitirnos que no quiero perderme absolutamente nada, no vaya a ser que me equivoque. ¿No es eso lo que hacemos en nuestro trabajo cuando nuestro jefe habla? Oye, que tienes este encargo, que lo tienes que recoger aquí, llevarlo aquí, entregarlo aquí, después de vuelta, pásate por, recoge y tal. Y estás ahí apuntando, ¿verdad? Porque sabes que si te saltan una entrega, un envío, una recogida, un email que no tienes que mandar, un email que mandas antes de tiempo, como se suele saber y se dice, la liamos, ¿verdad? Esa es la disposición que debemos tener cada vez que escuchemos la palabra, sea quien sea quien la predique, quien la transmita. Porque somos meros mensajeros de Dios, que nos esforzamos por hacer que el mensaje sea lo más fiel a lo que Él quiere que transmitamos, pero también con nuestras limitaciones. Ojalá detrás de mis palabras seáis capaces de recoger qué es lo que Dios está diciendo a través de su Espíritu Santo a cada uno de vosotros. Me preguntaba cuando preparaba esto, ¿has llorado? Llorado de llorar, llorado de llorar. ¿Algún domingo de los que no hemos podido estar aquí durante el tiempo de encierro en nuestras casas? ¿Has llorado cuando te has levantado y has dicho, ay, el culto que va a empezar? Pero empieza el culto online y dices, ¡buah! Señor, gracias por esta oportunidad, pero qué ganas de estar juntos alabando y bendiciendo tu nombre. ¿Te has indignado durante el confinamiento? Tanto por no poder venir a la iglesia como te has podido indignar por no ir al centro comercial, por no poder ir al supermercado, por no poder ir de vacaciones, a la playa o lo que sea. ¿Has peleado con tus superiores para no trabajar el día del Señor y poder estar en el Espíritu junto con tus hermanos? ¿O eres de los que te propones para trabajar en fin de semana? ¿Adoras a Dios o simplemente asistes a la iglesia? Y más o menos. ¿Adoras a Dios o simplemente cantas? ¿Adoras a Dios mientras estás sirviendo a otros en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, cada día? ¿En tu orden de prioridades, si es que los tienes, y espero que sí? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo colocas? ¿Delante y detrás de qué? ¿Cuántas cosas están por delante de Él? ¿Es Dios para ti una opción que se diluye a lo largo de la semana, del día a día, o es un compromiso de por vida? He puesto aquí una frase, espero que no se haga famosa, pero me resultaba curiosa. Estaba pensando en todo esto. Digo, es que no hace falta hacer un máster en teología, ¿verdad? Para darte cuenta de que has perdido el primer amor. Tu falta de adoración y tu falta de entrega al Señor te lo va a decir muy claramente. Ahora, hay que pensar de dónde has caído. Reconsidera, piensa. Y si pasa con la adoración, igualmente pasa con la evangelización, que era otra de las características de esta iglesia. Su arduo trabajo, con paciencia, a favor y por amor del Señor. Estaba leyendo en uno de los comentaristas que suelo consultar, Simon Kistemaker, acerca de Apocalipsis, y fijaos lo que decía, haciendo un esfuerzo por entender el contexto en el que se encontraba una iglesia que ya tenía recorrido, ¿verdad? No son palabras mías, son de él. Ha desaparecido en la congregación el color verde brillante de la primavera y ahora aparecen los matices característicos de la primera fase del otoño. Para decirlo en otras palabras, la iglesia a la que Jesús se dirigió no consistía solamente de creyentes de primera generación, sino cristianos de segunda y de tercera generación. Y parece que estas personas habían perdido el entusiasmo que habían demostrado sus padres y sus abuelos. Funcionaban como propagadores de la fe, pero sobre todo como cuidadores y custodios. Había una diferencia obvia en expansión evangelística como consecuencia de una forma conservadora de pensar. Amaban a su Señor, pero ya no con el corazón, con el alma y con la mente. La primera generación hizo esfuerzos extraordinarios en Éfeso, cuando se nos dice que en Hechos 19 la palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador. Después, a Timoteo le dirige Pablo su carta y le habló de esa fe y de ese amor por los demás. Pero 30 años después, los hijos y nietos de estas personas se oponían a las herejías y demostraban que perseveraban en satisfacer las necesidades de la Iglesia, pero se quedaban cortos en cuanto a entusiasmo genuino por el Señor. Es una lectura, ¿vale? No lo identifica Apocalipsis en el capítulo 2, pero es una lectura que al menos a mí me hizo pensar. ¿Recordáis cuál fue el primer culto? ¿Recordáis cuál fue el último culto antes del confinamiento en el mes de marzo? Venga, a ver quién se atreve. ¿Alguien lo recuerda? ¿De qué pasó aquí? ¿De qué estábamos hablando? Fue muy visible. Los moteros, ¿eh? ¿Os recordáis los moteros, verdad? ¿Por qué estaban aquí los moteros? Pau, ¿te acuerdas por qué estaban aquí? Sí, ¿no? Compartir la palabra del Señor. ¿Recordáis cuál es el lema que teníamos y que tenemos para este año? Hablando con Dios, ¿para qué? Para que le conozcas. Está la pancarta, sigue estando allí, la página web sigue estando visible, no lo hemos cambiado. ¿Por qué? Para que lo conozcas tú, sí, pero no sé si le veis el doble sentido. Por si alguien te pregunta, ¿y en tu iglesia qué hacéis? Pues mi iglesia lo que hacemos es hablar de Dios para que le conozcas. Queremos ser voceros de Dios, queremos ser testimonio de Dios. ¿Recordáis las salidas que estábamos haciendo a Cariñena, a Egea, planificando a otros lugares? ¿Recordáis los jóvenes que estaban saliendo a los parques? Proyecto Espada, ¿tú lo recuerdas? Sí, ¿verdad? ¿Recordáis Cuerdas de Amor? ¿De qué trataba esa reunión de Cuerdas de Amor? Una vez al mes, orando por quién y para qué. ¿Recordáis los talleres de evangelismo personal? Si lo recuerdas, bien. Si no lo recuerdas, la pregunta obvia es ¿dónde estabas? Si formas parte de la iglesia, claro. ¿Dónde estabas? Igual estabas aquí, pero tu mente estaba en el partido del Zaragoza, del Huesca, del Madrid, del Barça o de qué, no sé qué. O en la comida que me la ha dejado preparada, o quizás estaba en el examen, o que, uy, estamos en marzo, ¿qué tal? Yo que sé dónde estabas. Pero eso tienes que pensarlo tú. ¿Dónde estabas? ¿Recordáis los contenidos de los cultos online? Yo no me acuerdo de todos, ¿vale? Así que con esa tranquilidad lo asumo. Pero más o menos, por los temas que hablábamos, pues más o menos te acuerdas. Estábamos ensayando el viernes la canción de Hay Libertad y decía, yo tengo un problema porque estoy tocando la guitarra, pero estoy del montaje recordando cada uno de los que mandasteis vídeos y casi que los sé poner en orden mentalmente todavía. De tantas veces como lo vi, la escuché. Si no recuerdas lo que hemos estado hablando, transmitiendo, haciendo durante el confinamiento, ¿dónde estabas? Estarías el domingo en cualquier otra cosa, menos en eso. ¿Las compartiste con alguien? Las canciones, los testimonios, los consejos. ¿Has invitado a alguien a verlos mientras estaban confinados? ¿En quién estabas pensando? Si es que había alguien en quien pensabas cuando decía, uy, esto se lo tengo que mandar a... Sé que muchos sí lo habéis hecho, pero de nuevo, por rizar el rizo, hermano, no hace falta que hagas un máster en misionología para darte cuenta que has perdido el primer amor. Tu falta de entusiasmo por compartir con otros lo que Dios hizo o está haciendo en tu vida te lo va a poner bastante claro y evidente. Como digo, hay muchas cosas que no están claras en Apocalipsis, pero aún así es segura. Dios está gritando a su iglesia en Éfeso, a todas las demás y a nosotros, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Despierta, levántate y resplandece. Y si no eres capaz de escucharlo, entonces tenemos que ir al siguiente punto para ir terminando. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenéis oídos aquí? ¿Sí? Es verdad que algunos ya lo vamos perdiendo, dependiendo por qué frecuencia, pero los tenemos, ¿no? Por si acaso está escrito, ¿vale? Así que el que lee, que lea también. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, no estamos hablando de pérdida de la salvación. Estamos hablando del juicio que está por venir y que es un juicio todavía abierto. Es tiempo todavía de considerar si cuando te enfrentes al que vive por los siglos de los siglos, que va a juzgar a todo ser humano, vas a poder disfrutar de esa imagen que aparece en Génesis, los primeros capítulos, de estar en medio del paraíso de Dios, por la eternidad. Ya no en el Edén, ¿qué pasó? En la nueva tierra, en el nuevo cielo, que el Señor ha creado y está preparando para su pueblo. ¿Estarás tú allí? Ahora, si eres parte del pueblo de Dios y estás escuchando, ¿qué te pide el Señor? Lo primero, hay un dicho popular en español que dice que el que se pica, ajos come, ¿no? Pues hermanos, si te está picando igual que a mí la palabra del Señor, es que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, esto también es para ti, compañero. Esto también es para ti, amigo. Esto también es para ti, señorita. Esto también es para ti, señora. Lo que el Señor espera no es solamente que digas, uy, hay que ver lo que el pastor ha predicado esta mañana, sino que te arrepientas, que cambies, que pongas tu vida en las manos de Dios. Lo último que quiere el Espíritu es que te sientas como el fariseo. Señor, gracias porque no me has hecho como uno de estos hombres pecadores, intransigentes, que yo estoy... No van por ahí los tiros, ¿verdad? Al que venciere, no solamente es un mensaje institucional como iglesia de Éfeso, es un mensaje dirigido a personas, a cada una de las personas que lo componen. Recuerda que la iglesia somos la suma de todos y cada uno de nosotros. Y le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. De nuevo, recordamos, es una promesa de vida eterna que sigue delante de ti y que Dios espera que puedas aferrarte a ella. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda ir pasando. Mirad, hermanos, el próximo año, 2021, dejarlo ahí. Próximo año 2021, ¿verdad? Si mis cuentas no fallan. Hemos perdido 4 meses, pero no podemos recuperarlo, ¿verdad? Próximo año 2021, como Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, cumplimos 50 años. Y vamos a estar celebrando, ya tenemos pensado algunas cosas, ya estamos trabajando en algunas cosas, si el Señor no viene antes estaremos aquí, estamos planificando. Pero al igual que la iglesia de Éfeso, que tenía, que puede que tuviera en este momento alrededor de 50 años, tenemos retos que seguir asumiendo, amores que recuperar, cosas que recordar, cosas que retomar, cosas de las que arrepentirnos y cosas que seguir poniendo, como prioridades a nivel de iglesia y a nivel personal. Y hermanos, como pastores estamos convencidos de que tenemos que mirar al pasado para coger todo lo bueno que como iglesia se ha hecho en todos estos años, pero con la intención de seguir hacia adelante. Y en ese proceso vamos a tener que pedirnos perdón a nosotros y a otros. Vamos a tener que arrepentirnos de cosas que hemos hecho mal. Vamos a tener que pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante con ánimos renovados, con esfuerzos renovados, pero también con amor hacia Él renovado. ¿Te identificas con las cosas buenas que el Señor dijo a través de su Espíritu a la iglesia de Éfeso? Pues hermanos, tenemos un reto, seguir ahí, porque hay muchas cosas buenas también que tenemos como iglesia y que tenemos que seguir ahí, dando el callo. Pero si te identificas con las cosas deficientes que tenía también la iglesia de Éfeso, igualmente tenemos un reto por delante. Estés aquí, nos estés escuchando por internet, veas esta predicación mañana de segunda vez o la vuelvas a escuchar, el Señor quiere que identifiques, que pienses dónde estás. Porque al final lo que hagamos y lo que somos como iglesia es la suma de lo que tú y yo somos. Como hablamos en otro momento, ya hace tiempo, tus pecados manchan a todos y los míos os manchan a todos. Vamos a tener que seguir protegiéndonos con mascarilla espiritual para no contaminar a los demás ni ser contaminados. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, hermanos, en vivir como sacerdotes delante de nuestro Dios cada día, de que nuestra adoración al Señor sea un compromiso, una palabra tan difícil de asumir hoy en día. Yo adoro al Señor porque he hecho un compromiso con Él. Y si ese compromiso es estar el domingo todos los días en la iglesia, yo voy a estar todos los domingos en la iglesia. Me cueste lo que me cueste, me pelee con quien me tenga que pelear. Y si mi compromiso es servir a Dios en un ministerio de la iglesia, yo voy a estar ahí comprometido porque es mi forma de alabar y de adorar a Dios y servir a los demás, pero como un compromiso que he hecho con Él, no con los demás. Que si el Señor me llama, que mi compromiso sea el de predicar más fervientemente su palabra, que lo haga como un compromiso de obediencia y de adoración a Él. Y ahora nos toca recordar, ¿acaso esto es nuevo? ¿Acaso es la primera vez que lo escuchamos? ¿Acaso es la primera vez que lo leemos en la palabra? ¿Acaso es la primera vez que lo predicamos? Hermanos, cuidado, porque el tiempo se acerca. No vaya a ser que el Señor quite de Zaragoza y del barrio del Actur nuestro candelero. No vaya a ser que sigamos siendo cualquier cosa menos una iglesia. Yo a eso no me apunto, os lo advierto. Yo para eso no he decidido seguir a Cristo. Para eso no he decidido asumir el ministerio pastoral. Y espero, hermanos, poder también transmitiros y contagiaros en la parte que me toca y que vosotros me contagiéis también en la parte que os toca de esos desafíos que el Señor ponga en cada uno.